permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedimos que tú la bendigas, que en esta mañana podamos irnos a nuestros hogares, Señor, pues con no solamente más información en nuestra mente, pero Señor, más calor en nuestro corazón hacia el Señor Jesucristo. Y ahora pedimos que tú nos bendigas al predicar. Señor, habla tú a través de nosotros y que podamos también recibir tu palabra en el poder de tu Espíritu. Oramos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
No sé cuántos mensajes se habrán predicado acerca de la Navidad en los 2000 años de la historia. ¿Podéis imaginaros? Si tuviéramos un libro, bueno, uno no, bastantes libros de todos los mensajes que se han predicado acerca de la Navidad. ¿Cuántos mensajes se estarán predicando en este día acerca de la Navidad? Menciónalo, a menos que algún pastor pues se le haya pasado, ¿no? Se haya olvidado y predique otra cosa, pero generalmente hoy, pues anticipando la Navidad, yo pienso que en Mataró, estoy casi convencido, estarán predicando acerca de la Navidad, seguramente las iglesias en Andalucía también, en los Estados Unidos, en China, en África, en todos los países del mundo, estarán abriendo la palabra de Dios y exponiendo esta gran verdad que es una verdad universal. Qué interesante sería, ¿no?, si pudiéramos coger un artilugio de estos modernos y enviar el mensaje a un centro de comunicaciones y que todos los mensajes que hoy se están predicando de Navidad los pusieran juntos. Seguramente habrían repeticiones, a lo mejor, pues, no muchas. Y sería interesante, de todos los mensajes de todo el mundo, se hiciera un solo mensaje. Por supuesto, quitando las repeticiones, pero ¿cuán largo sería ese mensaje? Yo creo que duraría horas y horas y horas, porque como a veces hemos dicho, cuando 5 o 6 predicadores predican del mismo tema, pues a veces es difícil que realmente se pisen el uno al otro, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Pero es hoy el tema de hoy es Cristo ha nacido. Y en esta mañana me gustaría ir a través del nacimiento de Cristo por secciones, tal y como la Biblia lo explica, y usando diferentes puntos que empiezan por la letra P. La letra P. Así que el nacimiento de Cristo, si estás tomando notas, fue preparado y pensado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo existiera, antes de que los ángeles existieran, antes de que nada existiera, la Santísima Trinidad ya estaba en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y en el seno trinitario, en su omnisciencia, ya en la segunda persona de la Trinidad, juntamente con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, posiblemente en la eternidad tuvieron una reunión. Y el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Y el Señor Jesucristo dijo, yo iré al mundo a dar mi vida por la humanidad y el Espíritu Santo, y yo le ayudaré. Así que ya en la eternidad, como dice Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que en la eternidad la Santísima Trinidad pensó y preparó la encarnación de la segunda persona de la Trinidad? Pues no sabemos, pero seguramente en aquel entonces, para nosotros que estamos acostumbrados a pensar en tiempo y en espacio, pues un día quizás el Señor nos lo va a decir. Pero bendito plan, antes de que tú y yo fuéramos creados, que Dios ya preparó la redención para que tú y yo, cuando naciéramos en el tiempo y en el espacio, pudiéramos recibir esa salvación. ¿Por qué? Bueno, solamente Dios sabe el por qué. Seguramente Dios miró y vio que íbamos a responder positivamente, y Dios ya incluso también nos predestinó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ahí Dios ya incluye tiempo e incluye espacio, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, desde la eternidad pasada, Él ya sabía que iba a ser el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Él sabía que iba a ser clavado en una cruz, que iba a morir por su pueblo y por nosotros, que iba a resucitar, que iba a regresar a la presencia del Padre y que iba a reinar por los siglos de los siglos. Así que, ¿no nos da esto tranquilidad? Saber de que nuestra salvación está en las manos de un Dios eterno, de que no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de la mano de Dios. Está todo sellado. No hay nadie que pueda ir al libro de la vida, ni por muy poderoso que sea, ni por muy Satanás que sea, ir al libro de la vida, abrir el libro y arrancarnos o arrancar una o dos páginas de ese libro y con ello llevarse a un montón de hijos de Dios. Es imposible. Gloria a Dios que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y tenemos una relación con Él, gloria a Dios, sabemos que nuestras vidas están seguras, que no hay por qué temer, no hay por qué dudar. ¿Voy a perder la salvación? ¿Voy a...? Como decíamos el otro día, cuando la doctrina en tu corazón de la justificación esté clavada, no vayas con un martillo orejero intentando levantar el clavo y sacando esa tabla. Cristo ha muerto por ti. Y tú estás escrito, si has creído en Él, estás escrito en el libro de la vida del Cordero y todo fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Sí que es verdad que vamos a fallarle al Señor. Estamos en la carne, somos humanos, eso no es una excusa, ¿vale? ¿Vale? Para pecar, pero en el momento de que tú, por circunstancias, pues caigas en la tentación, levántate lo antes posible, ves al Calvario, agárrate a la cruz, como si fueran los cuernos del altar en el Antiguo Testamento, y sigue adelante dando gloria a Dios. Así que Cristo fue preparado y pensado desde antes de la fundación del mundo. Número dos, fue profetizado después de la fundación del mundo. Ciertamente, pues antes de la creación del mundo, nadie estaba en el mundo y nadie sabía acerca de Cristo, pero una vez Dios creó el universo, los cielos, la tierra, el mar, los animales y toda la creación, ya conocemos la historia en los tres primeros capítulos del Génesis y ya sabemos que el hombre entró en pecado, y allí en Génesis capítulo 3 versículo 15 es el proto evangelio. Cristo profetizado: y pondré enemistad entre ti y la mujer, cuando Dios está dándole las maldiciones tanto al hombre como a la mujer y también a la serpiente. Y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y ciertamente el golpe que Cristo le dio al diablo en la cruz del Calvario fue un golpe mortal. Y tú la herirás en el calcañar. Así que allí en el libro de Génesis, 4.000 años antes, en el primer escenario de la historia humana, Dios le da a conocer las maldiciones y también Dios da el protoevangelio. La primera venida del Señor Jesucristo está profetizada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Estamos viendo las profecías después de la creación en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham, pues unos 2.000 años después de la creación: Abraham, coge a tu mujer, coge a tu ganado, coge todo lo que tú tienes y sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré una gran nación de ti, y de ti, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y en quién fueron benditas todas las familias de la tierra? Pues en el Señor Jesucristo. Y ya en el Antiguo Testamento, 2000 años después de la creación, 2000 años antes de la venida del Salvador, Dios le dice a Abraham: Abraham, voy a bendecir a toda la humanidad en tu simiente. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaos, Génesis 12. Solamente han pasado, pues, ¿qué? 9 capítulos, de Génesis 3 a Génesis 12. Por supuesto, bastantes años. Pero Dios escoge a Abraham con la idea de bendecir a todas las naciones. Años más tarde, cuando Moisés sale en el escenario, Israel ha estado 400 años bajo el puño de hierro de Faraón, siendo esclavos. Aquellos hombres y mujeres claman a Dios, y Dios envía un profeta, envía un hombre de Dios para darles libertad. Y Moisés también profetiza de ese profeta que va a venir a dar libertad al resto de su pueblo. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Así que Moisés predica, el Señor Jesucristo mismo en los evangelios dice: Moisés profetizó de mí. Así que vemos cómo el Señor Jesucristo está profetizado ya desde el principio de la historia en Abraham, en Isaac, en Moisés, y también que el Señor Jesús va a ser descendiente del linaje de David. Jeremías 23 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso. Qué bendición es saber que nuestro Cristo pues no está simplemente escrito por algún libro de algún tipo de profecía, pues que sale por ahí debajo de una piedra. Pero dejadme que os diga una cosa: las profecías de Cristo, desde el principio del mundo, desde el principio de la creación, ya está dicho que va a venir y va a salvar a su pueblo. Está profetizado por los profetas que nacería en Belén. O sea, 900 años antes, si tú eras un judío estudioso, podías ir al Antiguo Testamento, abrir el libro de Miqueas y ver que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Lo único que pasa es que aquellas personas, cuando nació Cristo, pues estaban medio ciegas. Por supuesto, medio ciegas no, estarían del todo ciegas, porque no tenían un corazón para Cristo. Pero Miqueas 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Hubieron muchos que no vieron esta verdad. Algunos sí, como veremos más adelante, Simeón, Ana y muchos otros, los mismos magos que vinieron de Oriente a darle regalos al Señor Jesucristo, seguramente estudiaron todas estas profecías, estudiaron al Cristo profetizado. También se detalla el tiempo de su nacimiento. Hace unos meses estuvimos hablando acerca de la segunda venida de Cristo y vimos en la pantalla pues la cronología. Y si eras un buen estudioso de nuevo, podías saber muy bien que el nacimiento de Cristo en el reloj de Dios ni se adelantó ni se atrasó. Y Daniel habla de este tiempo. Daniel 9:25. Hoy voy a leer bastante escritura. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Cuando Cristo estaba allí en Jerusalén mirándola y llorando sobre Jerusalén y contristándose, los judíos estudiosos podían saber muy bien que aquella semana importante, cuando Cristo entró en Jerusalén montado en un pollino, pues estaba ni atrasado ni adelantado. Era el tiempo exacto. Y si hubieras estudiado la profecía, te hubieras dado cuenta de que el Mesías, el Emmanuel, era el que estaba en la mente de Dios, enviado por Dios. Y bueno, pues sabemos que los judíos tienen una venda en sus ojos y que todavía están esperando al verdadero Mesías. Estábamos escuchando un mensaje el otro día, mi esposa y yo, acerca de lo que creen los musulmanes. Y bueno, pues ese trozo de información lo desconocía, pero los musulmanes todavía están esperando al Mesías. Y ese Mesías, ¿sabéis quién es? Un día vamos a hacer un estudio acerca de pues la doctrina musulmana en cuanto al Mesías. El Mesías musulmán es el anticristo de los cristianos. Increíble. Es el anticristo de los cristianos. Muy interesante. Y tenemos que saber bastante más acerca de las doctrinas musulmanas, porque los tenemos por todo a nuestro alrededor. Y tenemos que saber lo que creen. Realmente todos ellos están esperando a este Mesías. Y el Mesías, que va a ser el anticristo, es el que va a traer, pues, el hecho de que todo el mundo se convierta a la religión musulmana. Pero esto es material para otro día. No lo vamos a incluir aquí ahora, pero muy, muy interesante. La Biblia dice que nacería de una virgen. En Isaías capítulo 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Así que está profetizado en la palabra de Dios que nacería en Belén, nacería de una virgen que sería adorado por los pastores. Ante él se postrarán los moradores del desierto, honrado por los reyes. En Salmo 72, los reyes de Tarsis, de las costas, traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Vivirá y se le dará del loro de Saba y se orará por él continuamente. La Biblia profetiza que aquellos magos iban a venir e iban a darle a Cristo presentes, oro, incienso y mirra. Por desgracia, está profetizada que Cristo iba a ser perseguido en la matanza de los niños. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y así sucesivamente. El camino preparado del Señor, no voy a leer los versículos, precedido por un precursor, Juan el Bautista. También se profetiza su ministerio en Galilea. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que está clarito. Si tú quieres encontrar al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, búscalo. Ahí en el Antiguo Testamento lo vas a encontrar. La Biblia dice que los ciegos, los sordos, serían sanados y los cojos saltarían. Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Y no es así? Que el Señor Jesucristo pues fue por Galilea, por Judea, sanando a cojos, sanando a ciegos, sanando a sordos. Y Él es el Mesías esperado. La Biblia también dice que Él sería manso y humilde, que entraría en Jerusalén en esa entrada triunfal, que sería traicionado por 30 monedas de plata. Y les dije, Zacarías 11, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Así que profecías tan pequeñas como que sería vendido por 30 piezas de plata, que iba a sufrir, crucificado entre malhechores. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está profetizado en el Antiguo Testamento que le iban a dar de beber vinagre en el Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ningún hueso suyo sería quebrado. Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrado. Que su lado iba a ser horadado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige el primogénito, que iba a ser enterrado con los ricos. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque no nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y finalmente que iba a resucitar. ¡Oh Jehová! Hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descienda a la sepultura. Así que puedes encontrar la vida completa de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por detalles tan pequeños como las 30 monedas de plata, el nacimiento de su nacimiento en Belén de Judea, que iba a ser traicionado, que iba a entrar en Jerusalén con un pollino. Pues toda la vida del Señor Jesucristo profetizada en el Antiguo Testamento. Busca a Cristo en el Antiguo Testamento. Si lo buscas, le hallarás. Es una buena manera de poder predicar a los judíos, aquellos que todavía no creen que Cristo pues ha venido a este mundo. Los judíos todavía están esperando la venida del Mesías y creerán que el Mesías ha llegado, como los musulmanes, cuando se manifieste el anticristo. Pero muchos, gloria a Dios, abrirán sus ojos y se darán cuenta de que aquel Mesías que crucificaron, o aquel hombre que crucificaron, era el Mesías esperado. Así que anota todas estas realidades en algún lugar. Cuando encuentres a un judío, llévale al Antiguo Testamento, no le lleves al Nuevo, porque ellos no creen en el Nuevo. Tienes que llevarle al Antiguo Testamento para que le puedas mostrar a Cristo profetizado después de la fundación del mundo en el Antiguo Testamento. Así que Cristo fue planeado y preparado desde antes de la fundación del mundo, fue profetizado después de la fundación del mundo en el Antiguo Testamento y es presentado a diferentes personas. Ahora Cristo se presenta. Los eventos más importantes de la historia: la Anunciación a María. Viene el ángel. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Todo el mundo estaba esperando aquella venida del Mesías. Y ahora, en el tiempo y en el espacio, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía al ángel. Nadie sabía que el ángel iba a presentarse a María. La gente tenía quizás los pensamientos en otro lugar. De hecho, es que Dios mantiene silencio en esa página en blanco que tú tienes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Generalmente todas las Biblias tienen una página en blanco, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo. En esa página en blanco, esa página del IBN que todavía no hemos entregado, ese número, ¿verdad? Los que venís al IBN sabéis de qué estoy hablando. Pues en esa página en blanco hay 400 años de silencio, donde Dios no habla. Había hablado por el último profeta, Malaquías. Pero ahora viene el ángel y se presenta a María. Lucas capítulo 1, versículo 26. La Anunciación, los eventos más importantes. Hemos visto la preparación de Cristo en la eternidad, la profecía de Cristo en el Antiguo Testamento, la presentación de Cristo en el Nuevo Testamento. Los eventos más importantes de la historia. ¿Habrán eventos más importantes que el nacimiento de Cristo? ¿Habrá un evento, me pregunto? No, no hay ningún otro evento. Este es el evento más importante. Es el anuncio más importante y más esperado. Lucas 1, 26. Vemos aquí el encargo por Dios a Gabriel. Dios le dice a Gabriel: Gabriel, ves a visitar a María y dale esta noticia. Dios le encarga a Gabriel un trabajo súper importante. Al sexto mes, versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos el encargo por Dios a Gabriel para María. Vemos aquí en el versículo 28 el saludo. Gabriel, Es muy, muy buen educado, por supuesto, y le da un saludo a María. Le dice, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Pues imagínate el saludo. María se debería quedar boquiabierta viendo al ángel Gabriel. Salve, muy favorecida. Todas las mujeres en el Antiguo Testamento estaban esperando. Deseaban que ellas fueran las portadoras. Por eso en el Antiguo Testamento ser estéril era algo pues muy mal, en un sentido mal visto. Las mujeres todas querían ser la portadora del Mesías. Y aquella mujer, aquella joven, no sabemos los años que tenía, sí que sabemos que era joven, estaba desposada y el ángel le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las, entre las mujeres, todas nos sale en la Biblia, bendita tú entre las mujeres. Podemos añadir todas, porque ciertamente es así, es todas las mujeres, ¿no? Así que es un saludo increíble. Yo no sé, María, pues si se sentaría, o el ángel la hizo sentar antes, pero tenemos aquí la sorpresa de María. María se quedó sorprendidísima. Versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Lo pensaba en su mente. Imaginaos, no sé qué estaría haciendo María, quizás estaría haciendo la colada, o estaría haciendo pues un guiso, o estaría, pues no sé, leyendo un libro quizás, pero se quedó sorprendida. Se quedó pues con la boca boquiabierta. Versículo 30, y ahora el ángel Gabriel le da el mensaje. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Imaginaos qué contenido del mensaje. Tú recibes una carta. A mí no me gusta recibir, no me gusta encontrar cartas en mi buzón. ¿Alguien le está pitando un reloj? Sí. Se paró. Muy bien. Pues a nadie, no sé si a vosotros, pero a mí no me gusta encontrar cartas. Cuando abro, digo, ay, a ver qué factura encuentro ahora aquí, ¿verdad? No me gusta. A menos que reconozca un poco la carta, ¿no? Si la reconozco y está escrita a mano, el remiten y mi dirección, pues todavía. Pero cuando cojo esas cartas con esa ventanita y ya, pues, ya no me gusta, ¿verdad? Pero menuda carta. Menudo mensaje le dio el ángel Gabriel a María. ¡Qué contenido! Podríamos estar aquí predicando un mensaje acerca de este contenido. María, no temas. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. Este será grande, llamado Hijo del Altísimo. María, seguramente en este punto, si no estaba sentada, se sentó. Y estoy soñando. Imaginaos qué noticia. Es una noticia que todas las mujeres estaban esperando durante toda la historia. Y dijo, Señor, o sea, ¿y yo por qué? María tenía ciertamente muchísimas preguntas. Pues seguramente serían las preguntas que tú tendrías, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María tiene una pregunta y siempre hay una respuesta a las preguntas que hacemos. Dios siempre nos responde. Y vemos aquí la sumisión de María. María, como Moisés, ¿os acordáis de Moisés? Señor, mira, no, búscate a otro. A mí no. O sea, Señor, te has equivocado. María podría haber dicho lo mismo al Señor. A Gabriel, Señor, mira, está muy bien, te lo agradezco mucho, Señor, pero no pongas esa responsabilidad sobre mis hombros. Señor, ¿estás seguro que yo soy bienaventurada? ¿Estás seguro, Señor? Pero María, vemos aquí un espíritu de sumisión. Un espíritu de sumisión en la presentación. Y versículo 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. A propósito, ¿alguien se acuerda dónde está esta misma frase? ¿Alguien se acuerda? Porque nada hay imposible para Dios.
Cuando Pedro le pregunta, ¿y entonces quién se salvará? El Señor le responde.
No, ahí no. En Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿cómo era Sara?
Estéril.
Sara era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le dice a Sara, porque no hay nada demasiado difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Se lo dice al principio de la promesa y ahora al final de la promesa vuelve a repetir Dios la misma frase. Porque nada hay imposible para Dios. He hecho la pregunta para que se nos quede, ¿de acuerdo? Y así ya se nos queda en nuestra mente grabada. Versículo 38, vemos la sumisión de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Rechistó María? No. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Piu! Desapareció. ¿Qué escena, no? Seguro que hay más de un cuadro pintado de esa escena, seguro, de la Anunciación hay muchos cuadros pintados, muchos libros escritos, muchos mensajes predicados. Mi mensaje en esta mañana es bastante amplio. Podríamos haber cogido un pasaje y haberlo desarrollado, pero he querido dar, pues, en lugar de coger el microscopio, he querido coger el telescopio hoy, para ver desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo es planeado y pensado por Dios en la eternidad, pasando por el Cristo profetizado del Antiguo Testamento, entrando en el Cristo presentado en el Nuevo Testamento, y vemos aquí que María no fue la única a quien se le presentó la realidad de la encarnación. A José también, Mateo 1, 18, imaginaos, pobre José. Si para María fue una sorpresa, para nuestro amigo José sería increíble. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18. Ahora Dios está haciendo la presentación. Pues generalmente en todos los eventos importantes hay una presentación, ¿no? Vamos a presentar el libro, vamos a presentar la película, o vamos a presentar lo otro. Bueno, ahora Dios está presentando a su hijo, a María, a José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que fue concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Había un tiempo de desposorio. Esto era una costumbre judía. Era como cuando en nuestra, bueno, ahora ya pues no se estila esto en las familias cristianas, espero que todavía se mantenga el hecho del noviazgo. Ese desposamiento era una especie como de noviazgo, pero más serio. O sea, romper ese desposamiento, pues lo único que él casi lo podía romper era el adulterio, era la fornicación. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se refiere al divorcio en Mateo capítulo 5, Mateo 19, cuando dice, a menos que sea por causa de fornicación. Cuando una pareja judía planeaba casarse, tenía ese tiempo de desposorio. Me imagino que el joven se habría fijado en la chica se habría fijado en el joven, y hasta ese punto no pasaba nada, podían ir con otro, o bueno, hacerse novio con otro, si me permitís. Pero llegaba el momento del desposorio. Y ese desposorio generalmente duraba un año. Y ahí es donde las familias se juntaban. Las familias del novio, las familias de la novia. Y ahí es donde se hacían los tratos. Bueno, ¿cuántas vacas me das? ¿Cuánto oro me das? ¿Cuántos brazaletes de oro me das por mi hija? Y ahí, de alguna manera, pues la hija pasaba a la familia del novio. Bueno, es un poco como el noviazgo hoy en día, pero ni mucho menos, ¿verdad? Hoy en día, como he dicho antes, estas costumbres, pues los padres generalmente se enteran los últimos, cuando ya están casados, ¿no? ¿Verdad? Pero la costumbre judía era esta. Vamos a casarnos. Vamos a juntar a las dos familias. El padre de la novia recibía la dote del padre del novio. No estaban casados, no se podían unir físicamente todavía. Era un año de desposorio, donde lo único que podía romper esa relación era la fornicación o el adulterio. Por eso Cristo dice, a menos que sea por causa de fornicación o adulterio. Una vez te has casado, ya ni eso. Así que José se encontraba en ese año de desposorio. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Era su mujer. Como he dicho, lo único que podía romper era el adulterio. Y José pensaría que María, pues, le había sido infiel. Pero el ángel le dijo: no, no te preocupes, José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La verdad es que tengo ganas de conocer a José. Cuando vayamos al cielo, lo voy a buscar. José, ¿dónde estás? Déjame que te conozca. A María también, ¿verdad? A todos estos grandes hombres y mujeres de Dios. Pero me gusta el corazón de José. Era justo. No quería infamarla. La amaba profundamente. Tenía un cariño muy profundo por ella. María parece ser que ha pecado, ha cometido adulterio. La voy a dejar secretamente. No voy a hacer un gran lío de esto. Me voy a ir. Pobre María. ¡Wow! José fue sorprendido por el ángel también. Y el ángel se presentó y le dijo: José, no, quédate con ella, porque lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, bueno, sabemos que estaba durmiendo, quizás estaría haciendo la siesta, estaría durmiendo, pero despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En aquella época Dios se manifestaba por sueños. Hoy ya no, se manifiesta por la santa palabra de Dios, pero en aquel tiempo sí, y seguro que Dios había puesto un peso en el corazón de José, que este sueño era un sueño verdadero. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que vemos aquí que Cristo es presentado a María, es presentado a José, es presentado también a Elizabeth. En este caso no por un ángel, pero por María mismo. Lucas, volvamos otra vez al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39. María estaría, pues, imaginaos, si Esperanza y César están tan contentos, ¿no?, de estar esperando a Emma Sofía, pues imagínate María esperando no solamente un bebé, sino esperando al bebé por excelencia, al Señor Jesucristo. Versículo 39, capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, estaba tan contenta, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, pues María fue a visitar a Elizabeth, a presentarle al Mesías, al que iba a nacer. Dice que la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, ¿quién saltó en el vientre? Pues Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, podríamos decir presentación, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta es otra razón por la que estamos en contra del aborto. Cuando un bebé está en el seno de una madre, tiene alma. Un bebé puede tener tristeza o alegría. Quiere decir que ya tiene alma, que ya tiene sentimientos. Una persona, cuando es engendrada en el vientre de una mujer, Dios crea un alma específica para esa persona, con sentimientos, voluntad Pues me imagino que dirá, tendrá cierta voluntad, ¿no? Me voy a poner a comer ahora. No sé si los bebés dentro comen o tienen voluntad para absorber. El hermano de César dice que sí, así que sí.
Comen el líquido.
Comen el líquido amniótico y me imagino que tendrán hambre en ciertos momentos. En otro momento decidirán no comer del líquido amniótico de la madre. Así que, pues tienen voluntad, tienen emociones y seguro que piensan. Seguro que piensas. Así que son tres buenas razones para decirle a las personas que proponen el aborto que no es bíblico, porque un bebé antes de nacer es una persona, es una persona. Así que aquella mujer, Elizabeth y Juan el Bautista, dice que el niño saltó de alegría en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth dice, y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Así que vemos esa presentación del Señor Jesucristo después de la creación en el Nuevo Testamento. Esa presentación también está a los pastores. Estaban los pastores en Lucas capítulo 2, versículo 8. Y ya más y más gente se va enterando de la grata nueva, de las nuevas buenas nuevas de que Cristo va a nacer. Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Alguno de ellos quizás, a lo mejor, podían hacer algún comentario. Oye, qué aburrido que es esto, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. Generalmente, pues, los que tienen un trabajo de rutina, que están en una cadena, ¿verdad?, de alimentación o de construcción de coches, o pues es muy rutinario, ¿no? Bueno, pues cualquier trabajo se puede volver rutinario. Quizás los pastores comentaron aquella noche, oye, siempre estamos haciendo lo mismo, y aquí siempre estamos guardando las ovejas bajo el rocío de la noche, pero aquel día se rompieron los patrones. Versículo 9, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Y quién no? Imagínate que estás allí con las ovejas, oscuro en la noche, y viene un ángel y se ilumina, se hace como de día. Pues a todos nos entraría ese temor, ¿no? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que 9 meses pasaron desde que fue proclamado, o desde que fue presentado a José y a María, hasta ese día en el que se le presentó a los pastores. Así que los pastores tienen temor, el ángel da buenas nuevas y los pastores empiezan a alabar al Señor. Vamos a seguir leyendo en este capítulo 2, versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Yo creo que esta visión no se ha vuelto a repetir. Es única en la historia. Aquellos pastores pueden decir que nadie jamás ha tenido esta visión celestial del ángel juntamente con las huestes celestiales cantando y alabando al Señor, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a comer lo que se les había dicho dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pues tenía mucho que meditar María, Pues cómo voy a educar al niño, qué va a ocurrir, qué nos va a pasar. Madre mía, qué responsabilidad tengo encima de mí. Pero el Señor estaba con ellos. Así que es presentado a Simeón, Lucas capítulo 2, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y esto es la presentación del mismo Señor. Vamos un momentito al versículo 22. Echemos para atrás un momentito. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Así que ahora José y María están en el templo para presentar al mismo Señor en el templo y se encuentran con Simeón. Y Simeón lo toma en sus brazos. Y bendice a Dios diciendo, no sé si le costaría o no a María mucho dejar al niño Jesús a Simeón, era un hombre mayor ya, generalmente las primerizas, los primeros bebés siempre cuesta, ¿eh? Dejar que lo coja otra persona, si no ya lo veréis, ¿eh? Cuando nazca Emma Sofía, vaya hombre, lo voy a llevar a la iglesia, todo el mundo la va a querer coger, ¿verdad? Bueno, con el segundo o tercero ya, simplemente, ¿alguien lo quiere? Y con el cuarto... Con el cuarto no te digo nada. Pero yo no sé si María quizás tendría un poco de problema en dejarlo a Simeón, aquel hombre ya un poco mayor, pero lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Claro, para ellos era nuevo todo esto. Pero Simeón viene aquí con una profecía. Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que ellos están en el templo para presentar al Señor, Jesús, al Señor, Dios Padre. Y Simeón aparece en la escena, y ahora aparece en la escena otra mujer piadosa, de aquellas que tú quieres que cojan a tu hijo. No solamente para que lo cojan, para que oren por él, sino para que incluso lo puedan llegar hasta cuidar de vez en cuando. Esta mujer, Ana. Versículo 36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ana, ¿quieres coger a mi hijo? Cógelo, cógelo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que, qué buena presentación vemos en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Es presentado a los magos. Mateo capítulo 2, volvamos otra vez al Evangelio de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1. Claro que aquí ya han pasado 2 años. Contrariamente a lo que vemos en los pesebres, en el pesebre generalmente, cuando aquellos que hacen pesebres, pues ven el pesebre donde está el niño Jesús con José y María, y ven a los pastores, y aquí pues a unos 20 centímetros ves a los magos venir con los camellos. Bueno, contrariamente, no es así en la Biblia. Pasaron 2 años antes de que los magos vinieran a ver al Señor. Y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Vamos al versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, aquí ya no están en el pesebre, Aquí ya no están en ese lugar al lado del mesón, ya están en una casa, vieron al niño. Esta palabra niño en el griego ya no es un niño recién nacido de días, es un niño un poquito ya más grande, de por lo menos, como mínimo, 2 años de edad. Hay diferentes palabras en el griego, no lo he apuntado, pero así de memoria, una es paidón, no sé cuál es esta, pero podríamos mirarla, pero sí que es un niño ya, un poquito ya más crecido. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿Es posible que los magos necesitaran 2 años para venir desde Persia, quizás, buscando al niño hasta que lo encontraron? Y durante esos 2 años, quizás, pues estuvieron viajando con, pues, el séquito que trajeron con ellos desde el oriente. Y dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Así que el niño Jesús es presentado a mucha gente. A María, a José, a Elizabeth, a los pastores, a Simeón, a Ana, a los magos del oriente. Pero hermanos, no solamente es proclamado, sino que es perseguido. Nuestro niño Jesús, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Así que el Señor Jesús no solamente es proclamado, pero es perseguido ya en esa niñez, en esa edad temprana, pero es también proclamado. Cuando él ya entra en su ministerio, después de esos 30 años de estar en ese lugar santo. No sé si quizás el año que viene predicaremos un mensaje acerca del lugar santísimo al atrio. Señor Jesús sale del lugar santísimo. Estaba allí, la presencia de Dios en el tabernáculo. Y entra en el lugar santo. Y está 30 años en ese lugar santo, teniendo comunión con Dios Padre. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Y Él es ese olor agradable. Ese lugar santo del templo y el tabernáculo. Pero a los 30 años sale al atrio, donde está la gente, donde están aquellos que llevan los corderos, donde están los fariseos. Y el Señor pasa por el lavacro y allí se bautiza. Y cuando, después de su bautismo en el tabernáculo, entra en el atrio y después de 3 años es llevado al altar. O sea, hemos visitado el tabernáculo en varias ocasiones, desde la derecha hacia la izquierda, y entramos por la puerta, entramos por el altar y entramos por el lavacro, lugar santo, lugar santísimo. Quizás un día podemos predicar un mensaje al revés, saliendo del lugar santísimo, llegando hasta el altar, donde el Señor, al final de sus días, pues allí es crucificado por ti y por mí. Así que el Señor es proclamado en esos 3 años por las multitudes, por individuos, por ángeles, por los mismos diablos. Es proclamado a través de la historia, pues la historia de la iglesia. Puedes encontrar cristianos fieles a través de toda la historia. Gloria a Dios que el evangelio ha llegado hasta el siglo XXI a Torre de Embarra y a esos lugares donde el evangelio es predicado. África, los 5 continentes, y ha llegado hasta ti y hasta mí. Gloria a Dios por ello. Así que, ¿crees que vale la pena celebrar esta Navidad con el énfasis bíblico que se le ha dado? Acuérdate de esas P's de la Navidad del 2014. Intenta recordar esas P's. Es preparado desde antes de la fundación del mundo. Es profetizado en el Antiguo Testamento. Es presentado en el Nuevo Testamento. Es perseguido. Es proclamado. Y nos queda ya a ti y a mí, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a proclamar a este Señor Jesús, vamos a hablar de él, vamos a ponerlo como verdadero anfitrión, vamos a poner a Cristo en la cabeza de la mesa, siendo el principal invitado en nuestra reunión. Pues como cada Navidad, pues generalmente uno pues va a comer a casas y vamos a intentar demostrar que verdaderamente tenemos a este Cristo bíblico en nuestros corazones. Quizás vayas a algún hogar donde pues incluso se haga burla de estas fechas tan importantes. Sé un cristiano, proclama a Cristo, no participes de los chistes que no honran a Cristo, no participes de las malas costumbres que se hacen alrededor de estas fechas tan importantes. Sé un testimonio de este Cristo preparado, profetizado, proclamado, perseguido, y que Él sea y ocupe el centro de cada uno de nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios por ello, y decimos a todos, ¡Feliz Navidad! Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos pues la verdad absoluta, total, completa acerca de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias que desde antes de la fundación del mundo, y ya lo vemos preparado, y un día lo veremos, Señor, reinando en la eternidad. Reinaremos con Él. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio el nuestro de tener esta esperanza gloriosa de un día poder reinar, no solamente en el milenio, sino por toda la eternidad con Él. Allí donde Él esté, estaremos nosotros. Gracias, Señor, por ello. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, nos arrodillamos, Señor, y nos alegramos de la misma manera que se alegró Juan el Bautista, Señor, en el siglo XXI, Señor, en Torre de Embarra, de poder, Señor, estar en la verdad, que es nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.